Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos manifestó su satisfacción por los avances en las relaciones con Cuba, pero insiste en que seguirá promoviendo las libertades básicas del pueblo cubano. Desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos declaró que en Cuba se siguen limitando las libertades fundamentales, pero, a pesar de ello, dijo que continuará trabajando para el bienestar de los pueblos de ambos países luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales tras el anuncio de diciembre del año pasado. Con motivo del primer aniversario del acuerdo que permitió iniciar el deshielo entre Washington y La Habana, Raúl Castro dijo que, desde entonces, diversos obstáculos han impedido avanzar en temas esenciales para Cuba. Entre ellos citó el levantamiento del embargo, la devolución de la base naval de Guantánamo, la derogación de la ley de ajuste cubano y del programa Parol para médicos cubanos, el término de los proyectos que fomentan los cambios políticos en Cuba y el fin de las transmisiones radiales y televisivas hacia la isla. Consultado por las declaraciones de Castro, el Departamento de Estado señaló: "Estamos satisfechos por el progreso que nuestros gobiernos han hecho en una cantidad de áreas y esperamos continuar trabajando juntos por un mayor bienestar de nuestros dos pueblos."
The United States will continue to promote and support freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, to which Cuba is a party, and free expression around the world.
Estados Unidos continuará promoviendo y apoyando las libertades veneradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las cuales Cuba es parte, y la libre expresión en todo el mundo, incluyendo a Cuba, donde el gobierno continúa limitando las libertades fundamentales, como la libre expresión y reunión y el flujo de información desde y hacia la isla, dijo una vocera del Departamento de Estado, citando una nota de prensa.
Un artículo de opinión del diario The Wall Street Journal expuso el lado negativo del año que ha transcurrido desde que Estados Unidos decidió reanudar relaciones con Cuba.
La periodista María Anastasia O'Grady resaltó que el gobierno cubano ha aumentado las detenciones de opositores mientras ha conseguido impulsar sus ingresos provenientes del turismo y salir de la lista negra del Departamento de Estado sobre países patrocinadores del terrorismo.
Asimismo, dice que a pesar de las relaciones con Washington, el régimen de los Castro sigue protegiendo a connotados terroristas que viven en la isla, mientras presiona al gobierno estadounidense con el éxodo de los cubanos y la exigencia de levantar el embargo.
El artículo de opinión también resaltó que la economía cubana sigue dependiendo en gran medida del petróleo de Venezuela y la asistencia de China.
En otras noticias, un editorial del periódico The New York Times propuso esta semana la abolición de las políticas migratorias de Estados Unidos que favorecen a los cubanos y alienta al Congreso y a la Casa Blanca a emprender pasos en ese sentido.
El diario expuso que actualmente se registra el mayor éxodo de cubanos desde la década de 1990 por temores a una derogación de la ley de ajuste cubano tras el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. El Times considera que la ley es una reliquia de la Guerra Fría y es hora de eliminarla.
El editorial recomienda negociar un nuevo acuerdo con Cuba para la inmigración ordenada y que los cubanos que lleguen a Estados Unidos sin autorización sean repatriados a menos que demuestren un temor creíble de persecución.
También opina que Washington también debe poner fin a un programa que alienta la deserción de médicos cubanos que cumplen misiones en el extranjero.
A cambio, dice el Times, Cuba debería aceptar la repatriación de más de 34.000 cubanos que han cometido delitos en Estados Unidos y suspender las restricciones de viajes que impuso a los médicos, una medida que contraviene la ley internacional sobre derechos humanos.
Y miembros de la comunidad cubana del exilio reaccionan ante el editorial del diario The New York Times, que recomienda la derogación de la ley de ajuste cubano. Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
Un editorial del periódico The New York Times recomienda la eliminación de la ley de ajuste cubano a cambio de que Cuba acepte la repatriación de más de 30.000 cubanos que han cometido delitos en los Estados Unidos. El profesor Julio Schilling asegura que es parte del juego político al que el gobierno de Cuba está apostando con otras intenciones.
Primero, el estigma de por qué está la ley de los ajustes cubanos. Bueno, está ahí porque hay una dictadura en Cuba. Entonces eso juega muy bien para el paso grande, el premio grande que es la eliminación de las sanciones.
Pedro López, el presidente del Partido Liberal Cubano, estima que la ley no debe derogarse.
Yo creo que la ley de ajuste cubano ha sido una puerta de entrada para los que escapan de un régimen totalitario. Por lo tanto, el editorial del New York Times lo hicieron por un motivo, pero yo creo que abre un gran debate. Pero yo quisiera decir al final que yo quisiera ver al New York Times pidiendo libertades para Cuba, pidiendo que ahora que Obama ha abierto las puertas, que el régimen abra las puertas a la democracia dentro de Cuba, que permita partidos políticos, que permita que los cubanos no sean parias en su propia tierra, que puedan invertir igual que invierten los extranjeros. Yo creo que eso debe de pedirlo el New York Times.
Entre tanto, el periodista Antonio Calatayú aseguró que se trata de un atentado contra el poder político del exilio.
¿Qué pasa si el exilio cubano no recibe esa sangre nueva? Si se quita la ley de ajuste cubano, 5 u 8 años, ya no hay poder cubano. Yo creo que eso tiene un valor. Y aparte, esas son la gente que van a mover y enriquecen e inyectan a la economía del sur de la Florida.
Por años, el gobierno de Cuba ha estado pidiendo la derogación de la ley de ajuste cubano, a la que culpa del éxodo ilegal por vía marítima que ha costado tantas vidas.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, pidió suspender la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano de Estados Unidos para no beneficiar a unos pocos o, en su defecto, ampliarla para todos.
En declaraciones a la prensa, el mandatario guatemalteco explicó que estas normativas otorgan beneficios solamente a cubanos para acceder a territorio estadounidense y conseguir la residencia en el país norteamericano, y aseguró, además, que son un estímulo para que los cubanos emigren.
La ley de ajuste cubano vigente desde el año 1966 y la política de pies secos, pies mojados privilegian a los cubanos que logran tocar territorio de Estados Unidos, que pueden solicitar la residencia permanente al año y un día después de haber entrado, mientras que los interceptados en el mar son devueltos a la isla.
El gobierno de Costa Rica informó que la reunión del Sistema de Integración Centroamericana concluyó sin lograr una solución para los cubanos varados en territorio costarricense.
El canciller tico Manuel González dijo a la prensa que se abordó el tema durante la reunión técnica celebrada en México, pero que lamentablemente Guatemala mantuvo su posición de no dejar ingresar en su territorio a los miles de cubanos que están varados en Costa Rica.
González dijo que su gobierno seguirá buscando una solución regional y diplomática al problema en la reunión del día 28 de diciembre.
En definitiva, la situación de los migrantes cubanos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua sigue pendiente de esa solución regional de la que tanto se habla. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Son miles los cubanos que aún esperan por una solución después de casi más de un mes de permanecer varados en Costa Rica. El país tico habilitó 12 albergues, pero no se dan abasto. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, le dijo a CB24 Noticias que la salida parcial de su país del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, no ayudará a resolver el problema.
Me parece que la salida, por lo menos temporal, de la conferencia política del SICA no necesariamente va a ayudarnos a resolver el tema cubano, y todo lo contrario, debilita nuestro liderazgo que se había sentado en los últimos años, le entrega espacios de poder a los países más dañinos de Centroamérica como Nicaragua, el cual puede convocar ahora a países como El Salvador, que se vieron ofendidos por la salida de Costa Rica del SICA, o de Guatemala, que no ha logrado definir una posición porque es un gobierno que apenas va a asumir.
El presidente de Costa Rica desea recibir el apoyo de sus vecinos de la región, pero Nicaragua, Guatemala y Belice se han negado a permitirles el paso a los emigrantes cubanos que buscan llegar por tierra a Estados Unidos. El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien asumió la presidencia pro tempore de SICA, dijo al respecto.
Guatemala y Belice tenían sus dudas, tienen sus dudas, son válidas, pero ahí tenemos un problema serio que hay que resolver. Así es de que ni modo, nos cae eso otro que tenemos que gerenciar y ver cómo resolvemos, porque Honduras sigue manteniendo el derecho a la migración, es un derecho que tiene todo ser humano.
Como medida preventiva, las autoridades costarricenses no otorgarán visas a otros cubanos que lleguen a su territorio.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa, un grupo de migrantes cubanos se encontraban en huelga de hambre en un centro de detención de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Costa Rica, cerca de la capital, San José. Un funcionario que no quiso identificarse dijo a Radio Martí que si esos cubanos están detenidos en la Dirección General de Inmigración y Extranjería es porque su condición migratoria es irregular y están siendo objeto de procedimiento de deportación. Consultados sobre sobre rumores de abusos en el centro de detención, el funcionario negó rotundamente que estén siendo maltratados. Explicó que los cubanos en dicho centro están inconformes y no quieren alimentarse hasta que les resuelvan su situación, pero señalaron que están siendo tratados bien. Aquí no se les va a abusar, aquí se les da alimentación los cuatro tiempos al día, aseveró el funcionario costarricense. Asimismo, en Cuba son variadas las opiniones de los cubanos de a pie sobre la crisis de los migrantes cubanos en Centroamérica. A partir del testimonio recogido por la agencia de prensa independiente Hablemos Press, nuestro colega Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, presenta este informe.
En cada esquina de La Habana se habla del éxodo masivo de cubanos que, utilizando Ecuador como puerta de salida, han trillado el camino irregular del migrante cubano por Centroamérica.
Bueno, los cubanos están emigrando por el problema del bloqueo que existe en Estados Unidos, que no le quieren darle la salida.
Ya que dieron ese paso, deben de ayudarlos, porque son seres humanos.
No es extraño encontrar a alguien que tenga un familiar o un conocido varado en Costa Rica.
Bueno, el gobierno dice que es una migración económica, pero la política está muy ligada a la economía, porque no creen lo que dice el gobierno.
Se ha puesto mal la situación económica, porque todo ha subido de precio, todo está muy caro y el sueldo es el mismo.
Este éxodo masivo se produce el año que marcó la histórica decisión de Estados Unidos y Cuba de emprender el camino hacia la normalización de relaciones.
Yo pienso que deberían de dar más visa. Deberían de dar más visa, que den la posibilidad a las personas que quieran emigrar a los Estados Unidos, dice, legalmente y tranquilamente.
Yo te diría que el único cubano que no se va de aquí soy yo. Yo soy fidelista. Y el que se ha ido son problemas de él, porque yo voy a morir con Fidel.
Más de 8.000 almas pasarán la época navideña y fin de año en tierra tica. El sustento del gobierno de Costa Rica se agota, al igual que el dinero que desde Estados Unidos principalmente envían familiares. El canciller de Costa Rica, Manuel González, informó que Estados Unidos mantiene su postura de recibir a los cubanos, pero solamente si pasan su frontera, quedando descartada la demanda de Nicaragua de que Washington se lleve a los cubanos por la vía aérea.
Guatemala se ha negado una vez más a colaborar en la solución a la crisis de los migrantes cubanos. Por su parte, Nicaragua reiteró ante el Sistema de Integración Centroamericana su posición de que no abrirá paso a los inmigrantes cubanos.
No obstante, el gobierno de Costa Rica, tal como les hemos venido informando, confía en que en la reunión técnica programada para el próximo 28 de diciembre se resuelva esta crisis humanitaria. Jorge Orellana informa.
Guatemala se niega a cooperar para resolver la crisis de los cubanos varados en Costa Rica, mientras Nicaragua reiteró ante la reunión del SICA que no abrirá el paso a los inmigrantes cubanos. Así, con esas declaraciones categóricas, concluyó la reunión celebrada en México, en la cual se esperaba llegar a una solución a la crisis de los migrantes cubanos que permanecen en suelo costarricense desde hace casi 2 meses. Una nueva cita ha sido acordada para el 28 de diciembre próximo. En ella podría haber alguna apertura a criterio del propio canciller Manuel González, quien dijo que México rindió las garantías necesarias para que los cubanos, una vez que pasen la frontera con Guatemala, tengan la posibilidad de ingresar a territorio estadounidense.
Nuevamente, México rindió las garantías o manifestó su voluntad de que una vez que lleguen a su frontera con Guatemala los dejaría pasar para que continúen su tránsito hacia los Estados Unidos. El representante de Estados Unidos que participó en la reunión también dejó claro que en virtud de su legislación interna ellos tendrían que recibirlos. También dejó claro que no es posible recibirlos de manera directa por avión, porque ya en esas circunstancias entrarían todos los requisitos de visa.
El canciller costarricense Manuel González también lamentó la posición de Guatemala.
Lamentablemente la posición guatemalteca fue similar o en línea a la que se expresó en la reunión del SICA el viernes pasado. Sin embargo, consideramos que podría, producto de seguir insistiendo por la vía diplomática, no solamente por las acciones de Costa Rica, sino también de otros países y organismos internacionales, podría eventualmente darse una apertura en la reunión que quedó acordada para el día 28 de diciembre.
El próximo encuentro, cuya sede aún no se ha definido, si es Guatemala o México, tendría lugar el próximo 28 de diciembre. Entre tanto, cientos de cubanos siguen varados en Costa Rica y también en Panamá desde mediados de noviembre, sin poder seguir su rumbo hacia Estados Unidos.
La decisión del gobierno costarricense de abandonar el diálogo político con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana complica una eventual solución a la crisis humanitaria que atraviesa el país con los 6.000 inmigrantes cubanos varados en el territorio tico, dijo el editorial de La Nación.
Países como Nicaragua, Guatemala y Belice se han negado a participar en la propuesta de crear un puente humanitario que les abra paso a los migrantes cubanos a través de las fronteras.
Todo indica que la causa de los migrantes cubanos se mantendrá por un largo tiempo. Es un hecho que su solución escapa a Centroamérica, concluyó el influyente medio de prensa costarricense.
Costa Rica inició el miércoles el proceso de deportación de 50 cubanos a su país de origen, luego de que este grupo de migrantes apostados en Paso Canoas en Panamá intentaron entrar ilegalmente al país. Así lo anunció al canal CB24 Katia Rodríguez, directora de Migración y Extranjería.
Como se dice, ellos no están siendo autorizados para ingresar, están en esa zona de tolerancia que por muchos años se ha mantenido entre Panamá y Costa Rica, y se les advierte que no van a ser visados y que en caso de salir de esa zona de tolerancia e ingresar ya propiamente a nuestro país y de hecho intentar cruzar de manera irregular, pues van a ser sometidos a la deportación. De hecho, ya hay un grupo que lo ha intentado, los hemos detectado, los tenemos aprendidos y estamos en el proceso ya de ejecutar esa deportación. Sí le digo que ya en esa condición tenemos más de 50 personas que se han arriesgado en esa línea.
La directora de Migración de Costa Rica explicó que hay unos 250 cubanos en Paso Canoas, en Panamá. Agregó que a esos cubanos se les advirtió desde el 18 de diciembre que no podían ingresar ilegalmente al territorio costarricense porque el país no puede garantizarles las condiciones adecuadas para albergarlos. La abogada cubana independiente, Larixa Diversen, lamenta la actitud del gobierno de Raúl Castro ante la crisis de los migrantes cubanos en Centroamérica. Alberto Müller conversó con Diversen.
La abogada cubana Larixa Diversen analiza la crisis migratoria cubana desde todos los ángulos posibles.
Empecemos por la parte de la ley migratoria en 2013.
¿Te refieres a la ley migratoria cubana?
No trajo unos cambios tan fundamentales, a no ser que retiró el permiso de entrada y salida, pero no para todos los cubanos. Hay muchos cubanos que siguen residiendo en Estados Unidos que no pueden entrar al país. Volviendo al tema de que no todos los cubanos pueden entrar a Cuba, pueden salir la mayoría, pero no pueden entrar los que están residiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que siguen siendo ciudadanos cubanos. Los cubanos siguen emigrando, más de 6.000 cubanos en Costa Rica, otro tanto en Panamá, Colombia, Ecuador, que están buscando mejores oportunidades. Lo que yo considero que sigue habiendo discriminación.
Ante esta crisis, Larixa, ¿cuál es la reacción del gobierno cubano?
Lo que más lamento de toda la situación migratoria en la que estamos de víctima los cubanos es la posición que adopta el gobierno de Cuba. Yo creo que somos los únicos ciudadanos en el mundo que no le interesamos ni recibimos protección de nuestro gobierno. Es muy lamentable que Nicaragua ha tirado su ejército contra los cubanos, que Ecuador esté maltratando en sus aeropuertos, diciendo aquí no queremos más cubanos, y no haya habido un solo pronunciamiento por parte del gobierno cubano con esos maltratos hacia sus ciudadanos. Es lamentable que sea Costa Rica la que esté en negociaciones con otros países para poder crear un corredor humanitario. Creo que en eso debería enfocarse el New York Times.
En otras noticias, un total de 58 balseros cubanos que se encontraban a bordo del escampavías Isaac Mayo fueron repatriados esta semana a Bahía de Cabañas, informó el séptimo distrito del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en una nota de prensa.
Los cubanos que trataban de alcanzar la costa de Estados Unidos en precarias embarcaciones fueron interceptados en 5 operaciones diferentes realizadas en aguas del Estrecho de la Florida.
El comandante Tim Cronin, segundo jefe del séptimo distrito del Servicio de Guardacostas en Miami, indicó que las embarcaciones caseras, sin equipos de navegación ni salvavidas, y que intentan cruzar las peligrosas aguas del estrecho, son una invitación al desastre.
El comandante Cronin añadió que el servicio de guardacostas y la tripulación del escampavías salvaron a 58 vidas. y agregó que existe una vía legal y segura para entrar en Estados Unidos, pero aclaró que no es esta.
Para concluir, Cronin agregó que la prioridad del servicio de guardacostas en el estrecho de la Florida es salvar vidas, pero también trabajar mano a mano con los servicios de protección de fronteras y aduanas para proteger las fronteras de entradas ilegales.
Desde el 1 de octubre, unos 1.307 cubanos han intentado emigrar a Estados Unidos ilegalmente a través del mar. Este número representa la cantidad total de interceptaciones en el mar, aterrizajes e interrupciones en el estrecho de la Florida, el Caribe y el Atlántico, según el servicio de guardacostas.
Mientras tanto, aumenta el número de cubanos que cruzan las fronteras de los países centroamericanos con la asistencia de traficantes conocidos como coyotes. Jorge Orellana nos informa al respecto.
Los cubanos que cruzan la frontera con coyotes se incrementan tras ser rechazados por Centroamérica, así lo dijo el propio ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, Carlos Alvarado.
Se ha detectado que sí, que hay personas que han buscado esas personas o que esas personas han buscado cubanos para ofrecerles ese medio. Y bueno, no lo recomendamos, dado que es inseguro, obviamente, y también tiene esta situación de que un tránsito no documentado que pone en vulnerabilidad a los cubanos y eventualmente los expone a deportación. La presencia se ha detectado desde el inicio. Lo que pasa es que sí, en efecto, a partir de la negativa de la reunión de la FICA, tanto de Guatemala como de Belice, esta situación se ha hecho más propensa, dado que hay muchos que tienen más de un mes de espera. Por la vía legal, con visado, no estarían ingresando más. No obstante, si alguno ingresa de manera irregular al país, estaría siendo deportado.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo que se cerró la lista de cubanos visados, por lo que cualquier ciudadano de la isla caribeña que ingrese a Costa Rica será deportado.
No vengan porque no pueden pasar, y eso no depende del gobierno de la República. Es la condición objetiva que ha conllevado una decisión tan dura para mí.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un informe reciente emitido por la Universidad de Toronto, Canadá, reseña que Cuba está comercializando virus informáticos producidos en la Universidad de Ciencias Informáticas. Adriel Reyes nos amplía esta información.
El Citizen Lab de la Universidad de Toronto acaba de publicar un informe donde denuncia que Cuba en los últimos 7 años le ha vendido programas informáticos a sus aliados del ALBA para espiar y atacar a periodistas, opositores y miembros de la sociedad civil. Lo más interesante del caso es que varios de estos programas pueden haber sido montados en la Universidad de las Ciencias Informáticas, donde estudió Eliezer Ávila.
No, se hacía por encargo, software de todo tipo, desde apps para celulares hasta software de cualquier tipo de servicio. El de a Venezuela se portaron millones en eso, registro, el programa para hacer la cédula de los ciudadanos.
El ingeniero Eliezer Ávila desconoce que en la UCI se estén produciendo programas maliciosos, pero no lo descarta.
Ese es el sentido de existencia de la UCI. Exportar software y servicios informáticos. Por ejemplo, tú haces un programa para posicionar web y tal vez tú lo entiendes como un mecanismo para que tu web se posicione mejor, pero a lo mejor eso en el mundo es un fraude y se considera un malware. Y esas cosas sí, yo sé que se hacían para posicionar mejor las webs del gobierno y ese tipo de cosas.
De acuerdo con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, 3 programas maliciosos son operados por los servicios de inteligencia cubanos. Se trata de los virus Albert, Cetit y Datis, muy estrechamente relacionados con la UCI. La periodista independiente de Santiago, Yusmila Reina, explica cómo ha sido afectada su labor.
Casi todas las cuentas de los activistas y los periodistas independientes también estuvieron interferidas o bloqueadas, sobre todo donde iba a visitar el Papa Francisco.
El informe de la Universidad de Toronto asegura que la venta de programas maliciosos a los países del ALBA ha generado billones de dólares para Cuba, una contradicción para un país tan poco conectado a la Internet.
El cardenal Jaime Ortega y Alamino felicitó a los cubanos por la Navidad en un mensaje transmitido por la Televisión Nacional y los exhortó a festejar con alegría y esperanza.
Ortega dijo que la Navidad no es una fiesta de fin de año, sino una celebración de un peso grande histórico, espiritual, cultural, que tiene su propio sentido, su propio valor.
El cardenal subrayó que, aunque en la isla las tiendas están llenas de adornos de Navidad, los cubanos siguen sin saber lo que es la Navidad. Y recordó que es una celebración que festeja el nacimiento de Jesucristo.
Agregó que en esta fecha todos debemos obrar el bien, perdonar las ofensas, entregarse al servicio de los demás y encontrar el camino de la concordia y la paz.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.